Bien, pues nos acompaña en el tiempo Hablemos de Turismo Violante Martínez Quintana, que es profesora titular de Sociología de la UNED, es responsable de la asignatura de la Diplomatura de Turismo de esta universidad, Sociología del Turismo. Muy buenos días, gracias.
Buenos días, Isabel.
Bien, pues con Violante Martínez pretendemos hoy adentrarnos en la materia de esta asignatura y sobre todo en el contenido del libro que acaban de publicar para esta asignatura, Ocio y Turismo en la Sociedad Actual, los viajes, el tiempo libre y el entretenimiento en el mundo globalizado. Yo creo que ya solamente con el título damos muchísimas pistas sobre el tema que vamos a comentar. Un libro que además tiene un interés, aparte de la propia sociología del turismo de la materia, para cualquier persona que esté interesada por este mundo, no solo del turismo, sino también el del ocio, como nos comentaba ella. Un libro que se plantea desde la perspectiva de mundo globalizado, en el que se diferencia entre sociología del ocio y del turismo, y que se ha hecho con un planteamiento multidisciplinar. Bueno, pues no sé si me quedan más cosas. Un poco la primera cuestión sería comentar el objetivo de este libro y qué materias se abordan.
El objetivo de este libro es proporcionar una lectura diversa, general, de lo que está aconteciendo en el mundo actual, en las sociedades actuales, relacionado pues con esa parte lúdica de ese tiempo libre que disponemos los seres humanos, los hombres y las mujeres, cuando dejamos de trabajar, e incluso en los trayectos de casa al lugar de trabajo, que hay unos tiempos, no diríamos muertos, ¿no?, de escuchar la radio, de escuchar música, de contemplación en la medida de lo posible. Entonces, se pretende ir hacia todos los resquicios del tiempo libre, sondeando un poquito los orígenes, cuando surge el ocio y el turismo en nuestras sociedades, cómo han ido evolucionando, las tendencias que hay actualmente, ese aspecto de globalización, de ser un tiempo de viajar, la internacionalización de las tendencias de turismo, cómo ha significado en los sectores económicos esta intromisión del turismo internacional en países pobres que han proporcionado infraestructuras, pero que luego también, una vez que se ha pasado las primeras fases del desarrollo económico, hay un desarrollo social, las repercusiones sociales, culturales que tiene en áreas muy pobres y que tienen unos paisajes totalmente vírgenes, y que fenómenos antropológicos, sociológicos, viene de todo eso. Y luego la planificación de un turismo sostenible y de un ocio enriquecedor.
Hay una de las cuestiones que usted acaba de comentar que se plantean, es esa perspectiva histórica del ocio y del turismo. A mí me ha llamado la atención cómo se analiza, por ejemplo, el ocio en la sociedad romana y cómo ha evolucionado el ocio desde entonces. Me gustaría que incidiese un poquito en esa cuestión.
Pues sí, precisamente porque el otium romano que describen los autores introducen por primera vez un ocio de masas que se organiza por el Estado, ¿no? Y bueno, pues representa un tiempo de descanso del cuerpo y de recreación del espíritu, y sobre todo era imprescindible para volver a trabajar, ¿no? El ocio tenía un significado positivo, el trabajo también era positivo, y bueno, empiezan a desarrollarse el turismo residencial, pero claro, evidentemente estos viajes que se empiezan a realizar por motivos educativos y de recreación contrastan evidentemente con ese ocio griego que estaba antes, y que bueno, pues todas las personas que se introducen por primera vez en el área de ocio, aquí en la sociedad griega, ese ocio que no era como el otium romano, como el ocio romano, sino que era un ocio contemplativo, en el que se conceptuaba pues como un mecanismo de un saber que no era utilitario. Pero ¿quién podría disfrutar solamente de ese ocio? Los ciudadanos, los que tenían esa libertad. Sin embargo, los esclavos eran los que realizaban todo el trabajo que los ciudadanos no podían realizar. Y hay un corte importante con la sociedad romana, en el que bueno, pues se hace un espectáculo de masas, un espectáculo que a veces ronda lo dantesco, lo tiránico, y que nos recuerda un poquito al ocio que hay hoy en día en los programas televisivos, en muchas circunstancias, en los deportes de masas, en los que bueno, se introducen tendencias de violencia o tendencias de imitación, y que es muy interesante ver cómo ese ocio contemplativo del mundo griego se rompe con el ocio romano y que volvemos un poquito a esos orígenes.
Sí, también comentaba que hay un planteamiento desde el Estado, quizás para favorecer ese tiempo libre y ese ocio, quizás también relacionada con esa perspectiva que nos comentaba de histórica.
Sí, porque el ocio en la época romana pues estaba controlado. Estaba controlado, las emociones que surgen ahí, interesaba tener a los ciudadanos romanos, a los hombres y mujeres, en ese tiempo de catarsis, de emociones fuertes, controladas fundamentalmente por unos escenarios, incluso se escenificaban batallas que no eran reales, pero que acababa muriendo gente, ¿no? Los gladiadores famosos, y bueno, pues se contrasta con el ocio griego de una búsqueda por el placer. Y bueno, pues luego también tenemos el ocio como ideal caballeresco, que bueno, pues fundamentalmente era de exhibición social. Solo podían las clases pudientes, ¿no?, para exhibir sus requisitos. Y si viajamos más por la historia, vemos otro tipo de ocio en la época del puritanismo, que van intercalándose los aspectos positivos del ocio y los aspectos positivos o negativos del trabajo. En el puritanismo, pues el ocio era como un vicio, porque tenía el trabajo mucha fuerza, mucha carga positiva. Lo mismo pasa con el ocio burgués, ¿no?, que era un tiempo ganado al trabajo, entonces tenía connotaciones más negativas. Y bueno, pues ahí podemos entender un poquito cuáles son las tendencias del ocio y del turismo en nuestras sociedades actuales.
No sé si en ese repaso histórico también hablan de ese turismo que aparece en el siglo XIX, el turista ilustrado, que tendría que ver mucho también con esa relación entre ocio y turismo y, bueno, pues sociedades desarrolladas con ciertos niveles de riqueza.
Claro, se busca la cultura, se busca la búsqueda de tradiciones, el arte, las costumbres refinadas de las ciudades antiguas. En el medio europeo, el Grand Tour aparece fundamentalmente en varones de una clase social alta, la nobleza, que tenían que hacer unos viajes que podían durar 5 años, que requerían pues mucho soporte económico, con personas que traducían, que llevaban cartas de presentación, y cuando volvían a su ciudad de origen, pues suponía el poder ascender en la aristocracia. Sin embargo, hoy en día sigue habiendo ese turismo de otras maneras más diversificadas, pero que se vuelve también a el turismo de ciudad, a lo urbano, sin perder el turismo de sol y playa, que concretamente en nuestro país, pues ha sido y seguirá siendo pues el grueso fundamental.
Hay otra perspectiva que también se analiza en este libro, que es una perspectiva antropológica que ha comentado al principio también en la introducción, es la importancia de la cultura y de la multiculturalidad en un mundo globalizado, ¿no? El impacto del turismo en las poblaciones, por ejemplo, que reciben receptoras de turismo.
Efectivamente, hay muchos autores que han analizado estos fenómenos. La antropología ha sido brillante en este sentido cuando habla del efecto de demostración, cómo los residentes en un principio reciben todos los sectores que empieza a desarrollar el turismo, y que hay mucha riqueza y mucho trabajo, pero que cuando eso se satura, pues llega y se imitan comportamientos de los turistas que vienen de fuera, de los países ricos, empieza a haber efectos de rechazo, fenómenos de rechazo, el efecto que produce la saturación de unos comportamientos que se han impuesto, y que en algunos casos, como en países que yo estoy pensando en Tailandia ahora mismo, pues se ha vendido o en la India, un turismo que crea mucha riqueza y que la cultura que permanecía ancestral se vende como un producto de lata y se vacía del contenido antropológico y cultural rico para ser ofrecido y vendido al turista. Entonces se vacía de contenido y la gente pues lleva a cabo una serie de danzas que no tiene un significado, solo por vender. Además de otros fenómenos como es el del turismo sexual, que bueno, pues en nuestros días es un acontecimiento muy importante, relacionado evidentemente con la prostitución y que está desplazando al segundo negocio mundial, que es el de las armas. Primero es el de la droga, después era el de las armas y luego el de la prostitución. Pues parece que ahí hay una lucha y el turismo tiene mucho que ver con estos fenómenos.
Hace unos días se ha celebrado en Madrid la Feria Internacional de Turismo, FITUR, y se ha visto que las tendencias en el ocio, sobre todo en turismo, pero también en ocio, siguen siendo un poco las que ya estamos viendo desde hace algunos años. También ustedes analizan, o usted analiza en el libro, esas nuevas tendencias que podríamos resumir, como por ejemplo.
Efectivamente, son las vacaciones fragmentadas. Las vacaciones que antes se condensaban en los españoles de clase media alta o clase baja, pues en el verano, ahora se fragmentan entre la Semana Santa y el verano, pero también recobran mucha fuerza los fines de semana, y en esos viajes de fin de semana también la gente gasta bastante, pero todo obedece también a un cambio de expectativas, cambian las costumbres, se refuerza el turismo de sol y playa, pero alternándolo con esta otra diversidad, y que va recobrando distintas zonas del interior, si hablamos de España, de la península, en rutas que podríamos denominar muy pintorescas y que no tienen otros países, como por ejemplo la ruta del arte románico, la ruta de la Vía de la Plata, la ruta de los castillos, de las catedrales góticas, la España musulmana. En fin, España ejerce un peso importante en el turismo, se sitúa en el segundo del mundo, seguido de Francia, porque tiene mucha diversidad y trabajan muchos sectores. Entonces las vacaciones se han fragmentado para atender no solo a esa búsqueda de sensaciones nuevas que se recuperan otras tradicionales, sino también para recuperar sectores económicos.
Volviendo otra vez a una cuestión que ha planteado al principio, es esa relación entre el ocio y el entretenimiento mediático, la relación que hay entre los diferentes medios. Yo creo que este análisis también merece la pena que nos detengamos, o este tema yo creo que merece la pena que le dediquemos un pequeño tiempo.
Sí, porque el ocio de la contemplación, de la imagen, de las sensaciones a través de las imágenes y los sonidos, como pueda representar la televisión y en las últimas tendencias el Internet, en el que se individualiza mucho esa contemplación de un tiempo libre en el que se llena de emociones, en el que el individuo o la individua se distancia de esas experiencias para olvidar un poquito las individuales en los programas de la televisión, y que en un principio, cuando explosiona la televisión, pues parece ser que el cine puede ir perdiendo el impacto que tenía en la sociedad, pero con el tiempo se compensan unos medios con otros, porque se empieza a hacer un cine para la televisión. Entonces se van uniendo unos medios de comunicación con otros, de manera que se conforma una pieza interactiva, y lo mediático cobra una importancia sustancial en los hogares.
Hay otra cuestión también relacionada con el ocio y con el turismo, que es ese nuevo ocio turismo terapéutico que se ofrece para determinadas personas con discapacidad o incluso personas mayores, tercera edad, para el desarrollo de las cualidades personales. ¿Qué importancia tiene este nuevo turismo dentro de las nuevas tendencias?
Pues es importantísimo, porque se recuperan sectores de la población que tenían difícil acceso a esa contemplación, a ese disfrute de un tiempo en el que se puede viajar en silla de ruedas, incluso que requiere unos profesionales que se dedican a ello, y que atiende a recuperar unos estados de vida que antes pues eran más impensables, y que se recuperan para no solamente para cubrir los sectores económicos, sino para que los efectivos de población puedan desarrollar sus cualidades, un aspecto espiritual incluso que no se había pensado hasta eso. Estamos hablando de personas que han padecido pues accidentes de tráfico y que han quedado pues con minusvalías, y que necesitan cubrir ese tiempo que no solamente es de contemplación, sino de aprendizaje, de conocimiento, de interacción, de relación social con unas personas, y es un ocio terapéutico muy interesante.
Sí, en algunos países europeos creo recordar que por ejemplo, los balnearios para las personas con determinadas enfermedades o para personas de la tercera edad están incluidos dentro de las ofertas de seguridad social.
Sí,
no sé si esta tendencia aquí.
Los balnearios siempre han existido. Ha habido épocas, y lo reflejamos en este libro y en otros, que los balnearios han representado desde la sociedad romana subidas y bajadas. Ha habido épocas en la historia en que se han concentrado en los balnearios, y que se ha relacionado pues con las prácticas del casino, de los juegos y de otros comportamientos más lúdicos que no interesaba ser conocidos, y que no solamente acudían personas mayores, sino personas jóvenes, ¿no? Y se preguntaban por qué personas jóvenes con buena salud acuden a los balnearios, porque había otro tipo de comportamientos que interaccionaban ahí, ¿no? Y bueno, pues cuando vienen guerras, la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, en Europa concretamente, los espacios donde había habido balnearios y casinos habían bajado, habían descendido, incluso se habían destruido. Ahora, en las últimas tendencias, en el siglo pasado sobre todo, a partir de del final de la década de los 80, se recupera ese entusiasmo por un cuerpo sano, y la figura de los balnearios se recobra con todas estas nuevas tendencias, el comer sano, el tener un cuerpo saludable y bonito, y los balnearios se vuelven a unir con otras tendencias que la sociedad está demandando hoy en día.
Bien, pues ya vamos a terminar. España, como decíamos, ocupa el segundo puesto dentro del turismo mundial en cuanto a país receptor de turismo. Y se han planteado también en estos días algunas críticas sobre, por ejemplo, el abuso en la construcción, la destrucción casi del área del Mediterráneo, del litoral mediterráneo. Quizás otra de las cuestiones que también se analizan y que es importante y de la que siempre hablamos es esa necesidad de planteamiento de un turismo sostenible de una vez por todas, sobre todo para España. Que yo creo que estamos a tiempo todavía.
Sí, estamos a tiempo. Lo que pasa es que en las planificaciones de ocio turismo se tienen que tener en cuenta las repercusiones negativas que puede haber de un deterioro medioambiental. Por ejemplo, se han dado casos de la existencia de unos montes con un paisaje precioso y de repente, en cuestión de una década, ha desaparecido el monte, está lleno de casas. Pero no solamente ha pasado en España, ha pasado en otras áreas de América del Norte o incluso en otras zonas de la India que han desaparecido espacios que eran vírgenes en zonas urbanas deterioradas y se entra en un espacio totalmente pobre a un espacio extremadamente rico. Entonces, la planificación en el ocio del turismo tiene que tener en cuenta las repercusiones negativas. Se ha hablado ahora y se ha hablado antes la especulación, pero no solamente en el litoral. España en el interior se está ahondando de manera flagrante. Se han comprado los campesinos en terrenos extensos y luego se han urbanizado de una manera en los que no se ha tenido en cuenta las posibles repercusiones económicas, medioambientales y sociales.
Bien, pues no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias a nuestra invitada en esta mañana de jueves, Violante Martínez Quintana, profesora titular de Sociología de esta universidad, responsable de la materia Sociología del Turismo en la Diplomatura de Turismo y que recientemente ha publicado este libro, Ocio y Turismo en la Sociedad Actual, los viajes, el tiempo libre y el entretenimiento en el mundo globalizado. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta otra ocasión.
Hasta luego.